Hola a todos y bienvenidos al episodio número 124 de Hoy Bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf en español más escuchados de todo el planeta. Y esto es gracias a vosotros que semana tras semana estáis ahí viendo el episodio en vídeo en el canal de YouTube, escuchando el podcast en casi todas las plataformas de podcasting. Y si tienes una en la que no está, escríbeme que seguro que podemos hacer que esté. Sois más de 2.000 personas las que a lo largo de todas las plataformas de podcasting escucháis el programa en audio. Ya sabéis que desde el primero intento que el audio sea impecable. Y también sois, no sé, una media también de 2.000 personas que lo veis en YouTube o que os lo ponéis de fondo. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Me presento por si no me conocéis o estás descubriendo esto ahora. Soy Antonio Solans y este es mi podcast personal sobre golf, que forma parte de mi canal de YouTube que lleva mi nombre, Antonio Solans Golf, que somos más de 12.000 suscriptores y que todos los vídeos se ven un montón, reciben muchísimo apoyo, muchísimos comentarios, muchísimo debate, también en Instagram, de verdad, como siempre, palabras de agradecimiento. Y aún encima los últimos podcasts que están siendo un poco personales, yo solo hablando, sabéis que hago los podcasts sin guión, elijo un tema muchas veces 5 minutos antes de grabar y directamente me pongo a grabarlo, y entonces opinión más sincera y abierta que la que veis aquí en el podcast o en los vídeos, es que no existe, porque es sin guión, directamente lo que hay, pam, se sube a internet. Y dentro de eso, hoy hay un tema en el que sí que me he preparado un poquito, y bueno, vamos a hablar de eso, lo habéis visto en el título ya, pero antes de eso, quiero nada hacer dos comentarios muy generales, y es que la semana pasada hablamos sobre cómo puntuar campos de golf, que es un tema súper interesante, que ha interesado muchísimo, y que he recibido muchos comentarios, gente muy a favor, gente en contra, pero lo mejor de todo es que siempre desde el respeto, y luego que yo puse sobre la mesa como varias formas de evaluar o de entender o cosas en las que fijarse, en las que cada jugador, según su experiencia, su vida, su concepto del deporte, le da más importancia a unas cosas o a otras, y de eso ha sido mucho el debate que he tenido esta semana con un montón de seguidores, de gente que le da más importancia al diseño, otros al mantenimiento, otros que dicen que, por ejemplo, si un campo es para competir, el mantenimiento es muy importante porque debe ser una prueba justa. No sé, en ese concepto que las instalaciones son muy importantes, ha habido muchísimos comentarios que me han dicho que la gente es lo más importante, el estar a gusto en tu club, el conocer a la gente que está en el club, que esa gente sean personas abiertas. En ese sentido, opiniones de todos los tipos y que todas son de respetar, porque esto es una cuestión de gustos. Y lo que no es una cuestión de gustos, porque es una cosa que es un hecho a lo que todos nos tenemos que pasar por ahí, es el handicap del hoyo. Ya sabéis que en esto del golf tenemos muchos tipos de handicaps. Joder, vaya forma suave de introducir el tema, ¿no? Bueno, en el golf sabéis que la palabra handicap, que es una palabra que se usa un montón. ¿Y por qué se usa un montón? Pues porque cada jugador de golf, por cómo está estructurado el deporte, por lo menos en España es así, en casi todos los países también, es obligatorio estar federado para jugar. Y ya una vez estás federado, ya hay dos tipos de licencia, con handicap o sin handicap. ¡Pam! Ya tenemos la palabra handicap ahí, nada más unirse al deporte. Los jugadores con handicap pues tienen un número que representa su nivel. Todos los jugadores tenemos handicap, o casi todos. Y dentro de ese handicap, que es el handicap de cada jugador, el handicap exacto, luego se transforma, cada vez que uno sale a jugar el campo, ese handicap se transforma en un handicap de juego, según la dificultad de ese campo, que es con el handicap con el que uno se enfrenta a ese campo desde esas barras específicas. Y ya como último handicap que tenemos, es el handicap de cada hoyo. Ya lo sabéis, todos los que jugáis al golf o lleváis tiempo jugando, sabéis que los hoyos de golf, cada hoyo tiene una dificultad asignada, que se llama handicap de hoyo, que puede ser en un campo de 9 hoyos, del 1 al 9, en un campo de 18 hoyos, del 1 al 18. El hoyo 1 es el más complicado y el hoyo 18 es el más fácil. Y pues así la dificultad de los hoyos, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, estás en el hoyo que es el handicap 16, en un campo de 18 hoyos, y sabes que es un hoyo que a priori es fácil. Y te vas al hoyo 3 o al hoyo 2 y sabes que es uno de los hoyos más complicados del campo. Hasta el punto que uno llega al hoyo 1 y siempre, sobre todo cuando uno juega campo nuevo, dice, hay alguien que dice, oye, cuidado que este es el hoyo más complicado del campo. Y así es, eso es lo que indica el handicap de los hoyos. está bien, está mal, bueno, es lo que es. ¿Y para qué se utiliza? Pues se utiliza para repartir puntos de hándicap. Es el único uso que tiene. En un torneo sin hándicap, en un torneo sin puntos, en el que se juega a golpes puros, el hándicap de los hoyos es irrelevante. ¿Por qué? Pues porque no tiene chicha, no se usa. Simplemente se usa la comparativa de golpes que hace cada jugador. Y es importante, pues, para un torneo Stableford, porque a lo mejor tienes punto. Yo, por ejemplo, soy handicap 4 en los lagos, en mi club, en mi campo, juego con handicap. Bueno, ahora creo que juego con 3, da igual, eso es según los decimales. Pero bueno, imaginemos que jugamos con handicap 4, pues yo voy a tener punto en un torneo Stableford en los hoyos 1, 2, 3 y 4. En estos hoyos me voy a poder hacer un golpe más antes de tener que levantar la bola. Y es importante que sean los hoyos más complicados, pues por favorecer un poquito al jugador. Aunque yo, como siempre digo, a mí yo no me sé, de hecho no sabría decir de memoria en qué hoyos tengo punto en mi propio club, porque yo juego a intentar hacer el menor número de golpes posible. Y dentro de eso, pues me da igual si tengo punto en un hoyo o en otro. Pero en un jugador que está empezando handicaps altos, que podéis tener 2 puntos, que podéis llegar a tener 3 puntos, es importante muchas veces conocer dónde estáis en la situación en la que estáis para intentar rascar el máximo posible al campo. Bueno, ¿y por qué este tema? Y es porque me pregunta Juan Arachoa, que me dice: hola Antonio, ¿esta introducción para qué? Pues para responder la pregunta de Juan. Me dice: hola Antonio, te lanzo un tema para otro podcast. Este es tema muy de podcast, porque como es de números, de procesos, en un vídeo pues como que no queda muy bien. Bueno, te lanzo un tema para otro podcast. Criterio para poner el hándicap de dificultad a cada hoyo. Pam, el criterio que se sigue. Largura, trampas, bunker, etc. Me decía un pro que los pares 5 deben ser hándicaps bajos, porque aunque sea fácil llegar para buenos jugadores, requieren regularidad en 3 golpes para coger green. Y hándicaps altos no la tienen. En fin, un tema largo que desarrollar. Es muy interesante. Y es verdad que a los la opinión del profesional, pues tiene toda la razón. Normalmente, para los jugadores hándicaps altos, los pares 3 son hoyos fáciles. Y para los jugadores hándicaps altos, los pares 5 son hoyos complicados. Para jugadores buenos, los pares 3 suelen ser hoyos difíciles y los pares 5 suelen ser hoyos fáciles o incluso que te permiten un fallo. Vale, esto es así y está bien, es una opinión. Bueno, y lo de que los pares 3 son hoyos complicados para los hándicaps bajos, eso es estadística pura. Eso es estadística. Y preguntarle a cualquier jugador de una cifra: oye, ¿prefieres jugar un par 5 o un par 3? Yo creo que todos te van a decir que un par 5. Yo, por lo menos, prefiero jugar pares 5 a pares 3. Los pares 3, al final, últimamente, destrozan mis vueltas. Y cuanto más largos son en los hoyos, en los campos, peor. Pero bueno, dicho esto, criterio para poner el hándicap de dificultad en cada hoyo. He estado buscando, he estado leyendo, he preguntado y el criterio para una asignación inicial de hándicap de dificultad de los hoyos, pues no he encontrado un documento que lo especifique para la asignación inicial. No lo he encontrado, es así de sencillo, lo he buscado y no lo he encontrado. Tengo pendiente, porque van a venir a evaluar los lagos, porque ha habido cambios en el recorrido, se ha hecho una reforma de bunkers, se van a alargar un par de hoyos. Entonces, como ha habido reformas, va a venir el Comité de Medición de Campos de la Federación Española a realizar una nueva medición, y ahí aprovecharé a preguntarles cómo se hace la asignación inicial de hándicap de los hoyos. Pero os digo lo que van a responder: pues según distancia, largo, según lo ancho que es la calle o lo corta que es la calle, según el número de bunkers o si tiene fuera de límite cerca o no, pues todas esas cosas influyen a la hora de marcar la dificultad de un hoyo. Y eso para la asignación inicial. Entonces la federación llega, mide el campo, mide el número de bunkers, ancho de las calles, largo de los hoyos, la distancia, que sepáis que es uno de los factores más importantes a la hora de marcar la dificultad de un campo, que lo sepáis. Y también la dificultad de los hoyos. De hecho, si en vuestro campo nunca se ha hecho un cambio de hándicap de dificultad de los hoyos, lo más probable es que los hoyos más largos sean los más complicados y los más cortos sean los más fáciles. Pero porque la estadística suele ser así. Y eso, antes de continuar, dices una cosa, y es que le he pensado antes, es que te traigo documentación para este podcast que la he estado buscando. No he encontrado el criterio inicial, pero sí sé el criterio que se puede seguir después. Esto que dices tú de que los hándicaps altos, los hándicaps bajos, al final, para los campos, puede ser muy complicado, incluso inexacto, poner dificultad a un hoyo. Puede ocurrir el caso, y ocurre, esto ocurre, seguro que los que habéis jugado muchos campos se os vienen a la cabeza campos en los que el tee más corto de un hoyo está en un sitio que hace el hoyo muy fácil y el tee más largo de un hoyo está en un sitio que hace el hoyo súper, mega, ultra complicado. Entonces, hay campos que tienen dificultades distintas para hombres que para mujeres, pero es que también podría haber dificultades distintas para cada recorrido y es una cosa que no se lleva, no se destila. Y yo creo que, bueno, es que no lo he visto nunca hacer, ahora que lo estaba pensando. No sé si se puede llegar a hacer el que cada recorrido tenga un hándicap distinto de juego, pero que cada recorrido tenga un hándicap de hoyo distinto. Eso no sé si se hace, ¿eh? Es curioso, vamos, yo no lo he visto. Si se hace, que se puede hacer, seguro que hay una forma. Pero no lo he visto nunca. También sería un lío a la hora de cartelería de los hoyos. Tarjetas, tendrías que tener un montón de tarjetas, pero ahora que cada vez es todo más digital, se podría hacer. Bueno, quitado este pensamiento que me acaba de entrar, una vez se asigna de forma inicial, los campos y los hándicaps de los hoyos cambian. Y todos los que seáis socios o llevéis siendo socios de un campo de golf muchos años, me refiero a muchos años, o campos que hayan sufrido reformas. Antiguamente la dificultad de los hoyos era la misma para hombres que para mujeres. Con el tiempo se ha llegado a. Hay campos que no lo han hecho y la decisión es buena y es correcta. No tiene por qué diferenciarse la dificultad de los hoyos para hombres y para mujeres. Hay campos que han decidido hacerlo. Y entonces, pues separas. Las mujeres juegan con una dificultad de hoyos y los hombres juegan con una dificultad de hoyos distinta. No pasa nada. Los lagos, por ejemplo, esta es la situación. Y cuando se dio el cambio, cuando en el club se hizo el cambio de un único hándicap por hoyo a dos hándicaps por hoyos, uno para mujeres y otro para hombres, se realizó un estudio. Y aquí es cuando los comités de competición de cada club puede decidir la dificultad de sus hoyos. Cada club puede elegir, oye, que el hoyo 2 sea el hándicap 16, que el hoyo 3 sea el 2, que el hoyo 4 sea el 18, que el hoyo 7 sea el 1. Todo eso puede elegir la compañía de competición. Se tiene que trasladar a la española y todo un procedimiento, pero la realidad es que es una cosa que se puede elegir. Los campos pueden elegir la dificultad de cada hoyo, el orden. Es una cosa arbitraria, en verdad, porque a lo mejor es un campo que con un viento predominante se tendría que jugar de una forma, pero sin viento se juega de una forma muy distinta. O a lo mejor el recorrido más corto cambia mucho con el recorrido más largo. Entonces, es un cálculo que es complicado y es una decisión que Juan, porque es el que ha hecho la pregunta, pero es una decisión que os intento trasladar lo compleja que puede llegar a ser para los campos. Ahora os voy a contar lo que se hizo en los lagos, que creo que es una forma de enfocarlo espectacular. Y es olvidarse de los hoyos. Te olvidas del diseño de los hoyos y vas a analizar solo datos puros. Lo bueno que tiene el golf es que llevamos muchísimos años con una base de datos de torneos, de resultados por hoyo, que es espectacular. Y es lo que hicimos en los lagos. Este estudio se hizo, pues yo creo que fue el primer año que estuve en el comité de competición del club, que yo creo que tendría 18 años o 19 años. Así que esto se hizo hace 10 años, más o menos. He guardado 10 años esto, me cuesta encontrarlo, ¿eh? Estaba en una carpeta metido al fondo de un armario. Pero yo sabía que en algún sitio estaba guardado y efectivamente lo tenía guardado. Entonces en los lagos se dijo, vamos a coger los torneos de los últimos años. Los cogemos. Vamos a eliminar las vueltas de los jugadores por encima de handicap. No me acuerdo si se decidió handicap 28 o 26 o algo así. Porque se entiende que las vueltas de estos jugadores no son representativas. Porque no tienen todavía una consistencia en su swing como para poder tomarlos como una fuente válida para tomar esa decisión. Entonces, se eliminaron a los jugadores con el hándicap más alto y para la estadística se tuvieron en cuenta los resultados en torneo oficial de los jugadores por debajo de, hablo de memoria, 26, 28, a lo mejor fue 26 hombres, 28 mujeres. Para las mujeres, como son menos, se subió un poco el nivel de hándicap. Pero en total, esto se hizo solo para barras amarillas y para barras rojas, que son las que más se usan, que es la barra más popular de mujeres y la barra más popular para los hombres. Y luego este resultado se sigue usando para hombres que juegan de rojas, mujeres que juegan de azules, hombres que juegan de blancas. Esto ya sabéis que luego es igual para todos los recorridos. Lo que cambia es el sexo. Pero bueno, se tuvo en cuenta las barras rojas y las barras amarillas. En total, estas hojas, ahora me acercaré a la pantalla para los que estéis viendo esto en vídeo, podáis parar el vídeo y podáis echar un ojo a la tabla. Es curioso. Y tienes, pues en total se procesaron 6.453 tarjetas masculinas del recorrido amarillo y 1.576 tarjetas del recorrido rojo. Y con esto, pues tengo todos los resultados de todos los hoyos durante esas vueltas. Y os puedo decir que, por ejemplo, aquí puedo ver que en el hoyo 6 se ha hecho solo un eagle en torneo. Y sé esa persona que lo hizo fue Jaime Díez Pina. Y eso, pues están marcados todos los eagles, todos los birdies. Por ejemplo, os puedo decir que de barras rojas, mujeres, solo se han hecho 1, 2, 3, 4 eagles. O solo se hicieron 4 eagles pues hace 10 años en un total de 1.576 tarjetas. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues podemos hacer medias por hoyo. Y podemos ordenar los hoyos de más fácil a más complicado. Y con todos estos datos es lo que se hizo. Por ejemplo, vemos que el hoyo más complicado de los lagos que tiene, que es el hoyo 3, pues tenía una media, el hoyo 3, que es par 4, tenía una media de 5,9 golpes. Estamos hablando que los jugadores de media en el hoyo 3 nos hacemos doble bogey. Y es increíble. Estos datos son muy chulos. Ahora me acercaré para que veáis la tabla. Y ahora me diréis, vale, Antonio, pues he entendido claramente cómo se hizo en los lagos y yo entiendo que otros clubes que han tomado decisiones que han cambiado el handicap de los hoyos, entiendo que habrán hecho estudios muy similares, muy parecidos. Vale, Antonio, ahora que tienes esos datos, bueno, tal cual los pones, lo lanzas al campo de golf. Eso se puede hacer, que lo sepáis. Pero, como hay torneos de 9 hoyos, puede haber matches de 9 hoyos, puede haber cosas de 9 hoyos, en los lagos se fue un paso más allá, que aunque sabemos que el cálculo iba a dejar de ser tan exacto, pero estamos hablando de cambios de 0,1 golpes de media en 6.000 vueltas. Así que se hizo que, no recuerdo si fue la primera vuelta, tenían unos handicaps pares y la segunda vuelta tenían unos handicaps impares. Y con eso, ¿qué se consigue? Pues que, a efectos de handicap, las vueltas quedan equilibradas. Y ya está. Así como detalle final, y es una cosa que se decidió hacer así, que a mí encima me parece muy bien, visto ahora con los años, yo en esta decisión simplemente pues voté que sí a cambiar el handicap de los hoyos y voté que sí al procedimiento que se siguió, que la verdad es que lo hizo un socio y estuvo muy bien. Fue divertido. Ahora, para los que estéis escuchando esto, pues no va a quedar muy bien, voy a intentar seguir hablando todo el rato, pero voy a enseñar a la cámara como las tablas, a ver si consigo que la cámara lo enfoque. Creo que la cámara lo está enfocando, ¿vale? Esta es la tabla de hombres y ahora os enseño la tabla de mujeres para que podáis ver los datos. Bueno, espero que se hayan enfocado los números y podáis hacer captura, pero bueno, perdón, que me he alejado del micrófono. Pero es un tema chulo y curioso, la verdad. No sé, son de estas cosas que un jugador da por hecho, pero que estas cosas no se tienen que dar por hecho. Detrás de cada número, detrás de cada decisión que se toma en el campo de golf, el golf, hay números y hay estadísticas, y el golf es un deporte que, aunque es muy tradicional, todos nos guiamos por tradiciones, por costumbres, deporte muy costumbrista también. Los clubes suelen ser instituciones muy reacias al cambio, pero el golf es un deporte que es súper tecnológico y lo lleva siendo muchísimos años. El ejemplo del cálculo de handicap es que se lleva haciendo muchísimos, muchísimos años. El tener un handicap, el tener una base de datos centralizada en la que se vuelcan todas las vueltas, todos los resultados que se van guardando desde entonces, que es que yo puedo consultar en la federación mi histórico de torneos con los golpes que he dado en cada hoyo desde que juego al golf. Es impresionante. Y ya más allá de eso, pues personalmente llevo estadísticas de mis vueltas desde diciembre de 2013. Hay jugadores que todavía más. La tecnología para medir distancias. Yo tengo, pero luego no uso medidor láser. Me prefiero ir con el móvil porque así puedo medir otros sitios que a lo mejor con el láser no puedo. Llevo una aplicación en el móvil que mido distancias. Hay gente que lleva relojes con las distancias. Los clubes tienen sensores en el suelo puestos para medir la humedad. Se usan datos de humedad para ver qué zonas regar o no regar. Los propios aspersores te miden el caudal que sale para tomar decisiones de hidráulicas y de administrar sistemas de riego, que es una cosa que tengo ahora últimamente muy en la cabeza. Alturas de siega, velocidades del viento, pluviometrías para ver cuánto llueve. Claro, se ha popularizado tanto la tecnología en golf que es habitual, o en los radares de velocidad que hace años costaban 30.000 y 40.000 euros, es una tecnología que se ha popularizado un montón y que ahora un montón de gente tiene a su disposición o conoce a alguien que tiene, pero radares que cuestan 300 euros, 400 euros, 500, sigues teniendo las opciones top del mercado. Pero para la mayor parte de los golfistas que no somos consistentes con los impactos, esta tecnología es más que suficiente. Y pues sí, ahora todo el mundo, más lejos o más cerca, más a mano, más a desmano, puede conocer los datos de su swing, puede conocer la velocidad de su swing. Ahora no hay excusas para decir, no, yo es que pego al driver a 101 millas por hora. No, yo es que a 108. Yo, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, esto me ocurrió en la Solheim, en el donde estaba todo el stand de ping, que tenían tres boxes para hacer fittings, pues me acerqué a saludar, a probar los palos, y me dice Luis, el fitter, me dice, bueno, Antonio, oye, con el driver, ¿qué llevas? Y le digo, pues mira, llevo esto con esta varilla. Y me dice, ¿cuánto sueles pegar? Y le digo, pues así en frío ahora, pues debo pegar unos 108 millas por hora y 230 metros de carry. Pam, la pego, justo, 108 y 230 metros, lo clavé. Tuve suerte, también os digo, ¿eh? Pero esto que me ha pasado a mí es una tecnología que está cada vez más popularizada entre los golfistas. Por eso que digo que como somos un deporte muy, muy tecnológico y que tiene una cosa muy buena, y es que se juega sin tecnología y se va a seguir jugando sin tecnología. Al final, la bola de golf es la bola de golf, un palo de golf es un trozo de metal que coges por un trozo de goma que está ahí pegado y ya está, al final vas a jugar con eso. Y creo que eso es maravilloso y una de las cosas que hacen de este deporte un deporte tan especial. Bueno, pues joder, me he quedado sin tema y me quedan 5 minutos. Yo que siempre tiendo a alargar un poquito, pero bueno... Vamos a mirar los datos de... Vamos a dar un repaso por los datos. Esto va a ser un poco raro porque no lo estáis viendo, pero sí, lo de que se juegue casi de media al doble bogey un hoyo en los lagos me parece súper fuerte, súper fuerte. Bueno, aquí están marcados los hoyos en uno. Los hoyos con más eagles en los lagos, esto es curioso, porque hay un empate entre el hoyo 1, que es un par 5, Y el hoyo 11, que es un par 4. Y el que a lo mejor la gente piensa que es el que más eagles se puede hacer, que sería el 13, que es el par 5 más corto, pues resulta que solo ha dado 5 eagles, o 2 eagles. Sí, es interesante, ¿eh? Ahora el nivel es más alto, ¿eh? Si sacáramos esta estadística ahora, yo creo que saldrían medias más bajas. Oh, podría hacerlo. Hostia, ese estudio es chulo. Los golfistas de mi club han mejorado o han empeorado en los últimos 10 años. Pues con la media de los resultados de los torneos, se puede calcular. Es que fijaros si es tecnológico el golf. Es que cualquier estadística que quieras sacar de golf, llevamos tantos años digitalizando toda nuestra información que podemos sacarlo. Es así. Tasa de ocupación por horas, pam, se saca. Media de todos los golfistas en un hoyo determinado, pam, se saca. Es así de sencillo. Tasa de birdies que hacen los jugadores. Pues mira, os puedo decir que en total De las 6.453 tarjetas procesadas, el 2% de los hoyos fueron birdies, el 21% pares, el 36% bogies, el 22% dobles bogies. Esto es que de media se hacen más dobles bogies que pares, para que luego te quejes cuando hagas un bogey. Que lo más popular es hacer un bogey, y que un 7% de las veces haces triple bogey, y que un 11% de las veces se hace más de triple bogey. Para que os hagáis una idea de cómo es el golfista medio, ¿eh? En un 2% de los hoyos que juega, se hace un birdie. Es muy poco. Es muy poco. Yo por eso lo digo, que al final el estándar que tenemos todos los golfistas en la cabeza es un ideal muy alto, muy complicado de conseguir, de golf. La gente se enfada cuando falla un golpe. La gente nos enfadamos. Yo me incluyo. Cuando hago un bogey, y estadísticamente un bogey es un buen resultado en una vuelta. En mis últimas vueltas de torneo, ha habido vueltas buenas, ha habido vueltas malas, pero la última vuelta de Calatayud, si los hoyos malos hubieran sido bogeys en vez de dobles bogeys, la vuelta hubiera sido buena. Es que es así. Y cuando hago bogeys me enfado, y no tiene que ser así. Estadísticamente un bogey es bueno. Eso para mí, que soy handicap 4, pues para ti, que eres handicap 27, pues ni te cuento lo bueno que es hacer un bogey. Y con este pequeño razonamiento lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Espero que te haya resultado interesante este episodio. Un poco distinto, más numérico, pero que al final hemos profundizado, y tú has profundizado, y seguro que has aprendido sobre un número que está en todos los campos de golf del mundo y que todos damos por hecho. Pues para que veas que detrás de cada cosa hay una persona que lo ha pensado, que lo ha trabajado y que probablemente haya mirado una estadística para tomar la decisión. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, deja un comentario, déjame tu opinión, déjame otros temas que te gustaría que tratara en un futuro podcast o en un futuro vídeo, y que nos vemos pasado mañana aquí en el canal con un nuevo vídeo que todavía no he grabado, así que todavía no sé qué va a ser. Hasta aquí el episodio de hoy. Un fuerte abrazo a todos. Chao.